Si nosotros podríamos pensar que hemos tenido una prueba dura, yo creo que no se compara a cómo Dios probó a Abraham. Estamos hablando que el tipo de prueba que le pidió Dios a Abraham fue que ofreciera a su hijo, su único Isaac, en holocausto. Tal vez usted dice, ¿y qué es eso? Bueno, holocausto significa enteramente quemada. Enteramente quemada. Era la ofrenda total de la víctima sobre el altar. De los diferentes tipos de ofrenda que Dios había pedido al pueblo de Israel, el holocausto era una ofrenda donde se debía de consumir completamente en fuego a ese animal que se estaba ofreciendo a Dios. Lo único que se le regaba sobre el altar era la sangre, y además, pues se limpiaban las tripas del animal del estiércol, y luego todo era enteramente quemado, enteramente consumido para Jehová. Así que esta era la ofrenda que Dios le estaba pidiendo como prueba a Abraham: ofrecer a su hijo Isaac como una ofrenda total a Dios. No era fácil, hermanos, porque Abraham comprendía que era un holocausto. Él sabía que debía de haber muerte. Él sabía que debía de haber sacrificio, y posteriormente el fuego tenía que consumir completamente ese sacrificio. Así que era una demanda de prueba sumamente dura. Créame que si Dios le hubiera pedido a Abraham que le entregara todos sus bienes que tenía, esto no hubiera sido un problema para Abraham, a pesar de que era un hombre riquísimo, pero él amaba a Dios. Así que Dios no le pidió el dinero, no le pidió sus bienes, le pidió lo más valioso que él tenía en ese momento: su único hijo Isaac, el hijo de la promesa. Hermano, podría ser que, o no podría, seguro estamos que Dios no nos va a hacer este tipo de demanda a ninguno de nosotros. No va a pedirnos en sacrificio, en holocausto, a nuestro hijo. Pero yo le pregunto, ¿qué si Dios demanda la vida de su hijo para que le sirva al Señor? Para que esa persona sobre la cual usted basa como padre de familia, si este fuera su caso, las expectativas para que sea ese futuro profesional, esa mujer futura profesional u hombre, ¿sabe? Dios podría decir, quiero la vida de su hijo, quiero la vida de su hija, totalmente rendida, entregada. Y sabe, para muchos padres cristianos el día de hoy, esa es una demanda demasiado grande. Y no están dispuestos a ofrecerle a su hijo o a su hija completamente para que le sirva a Dios. A menudo encontramos padres enojados, a veces con los líderes de las iglesias, los pastores, porque dice, me le está lavando el coco a mi hijo para que deje la profesión que yo tengo en mente que él saque y se convierta en un pastor o en una esposa de pastor, en un misionero, en una esposa de misionero. Se va a morir de hambre. Generalmente hay este tipo de relación. ¿Sabe, hermanos? Si Dios le pide a su hijo o a su hija como una ofrenda a Dios, en el sentido completamente esa vida rendida al Señor, sería el privilegio más grande que usted tiene, que Dios le tome en cuenta. Entonces no rehúse, no cometa el error de decir, es demasiado el pedido de Dios. El pedido de Dios para Abraham era ofrecer a su hijo completamente, enteramente, en una ofrenda quemada al Señor. Alto, sumamente alto el pedido de Dios para Abraham. Veamos la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Notamos, hermano mío, la respuesta de Abraham hacia la demanda de Dios. No le preguntó a Dios, ¿por qué, Señor? Que es lo que hemos venido diciendo en cuando estemos bajo la prueba. La tendencia del ser humano es, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿pero por qué usted permitió esto que me viniera a mí? Abraham no le preguntó, Señor, ¿pero por qué me pides eso? ¿Por qué no me pides otra cosa? No le preguntó a Dios. No argumentó con Dios para decirle, Señor, si este es Isaac, el hijo de la promesa, es el único hijo, ¿y cómo usted me pide que lo sacrifique? Está equivocado. Este pedido es imposible. Contradice sus promesas. No argumentó. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Cuánto costó que Abraham obedeciera? Su obediencia fue inmediata. A buena mañana, temprano de la mañana, dice, se levantó muy de mañana y se trasladó a un lugar que estaba distante, a 3 días de camino. No argumentó distancia, no argumentó el tipo de sacrificio, no argumentó, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede? Hermanos, tenemos que aprender que en las pruebas, como hoy decíamos en la mañana, no le toca a Dios decirnos por qué. Dios es Dios, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Y si está permitiendo esa prueba, no le digamos por qué. Señor, ¿qué quieres desarrollar en mi vida? ¿Qué quieres que aprenda a través de esta prueba? Así que vemos claramente que la actitud de Abraham es la correcta: obediencia, sumisión, respeto, reverencia a Dios. Esta fue la actitud de este hombre. Preciosa actitud para aprender. Y saben, hermanos, no debemos de perder de vista que una prueba puede convertirse en una ocasión para adorar a Dios. Esto fue lo que pasó ya en el momento de llevar a cabo el sacrificio, el holocausto, mientras iba hacia esto. Dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vea la manera como ve Abraham la prueba. Lo está viendo o la está viendo como una ocasión para adorar a Dios. Y es que, hermanos, hemos venido señalando una y otra vez que siempre las personas que estuvieron bajo prueba y reaccionaron correctamente fue un motivo de adoración a Dios. Cuando José fue sacado de la cárcel, él le dio gloria a Dios y dijo que los sueños eran interpretados no por él, sino porque había un Dios del cielo que tenía esa capacidad. Daniel, cuando fue librado en el foso de los leones de estos animales, bueno, Dios envió a su ángel, dijo Daniel, y cerró la boca de estos animales y no me comieron. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados en el horno de fuego ardiente, allí estuvo la presencia del Señor con ellos. Y entonces, en cada una de esas circunstancias, hermanos, fueron oportunidades para glorificar a Dios. Fueron oportunidades para adorar a Dios. Así que podemos relacionar las pruebas como ocasiones para adoración al Señor, para que Él se glorifique. La prueba para Abraham fue un motivo de adoración a Dios por parte de él y de su hijo. Y note algo, hermanos, la fe en medio de esa prueba, aun cuando no podía entender cómo iba Dios a resolver, a tener el final, el desenlace, pero Abraham tenía la fe de que Dios iba a proveer para el holocausto. En el versículo 5 dice: adoraremos y volveremos a vosotros. Si se suponía que iba a ofrecer a Isaac en holocausto, ¿por qué está diciendo aquí volveremos a sus siervos, a los empleados? Vamos a ir, vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. Y también dice en el versículo 8, y respondió Abraham, le está respondiendo aquí al hijo, porque tampoco él entendía, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham sabía que iba a ofrecer a Isaac, a su hijo, como ese holocausto, como ese sacrificio, pero está diciendo Dios se proveerá. Tal vez podría ser que usted piense rápidamente, lo estaba engañando entonces, le estaba mintiendo. No, estaba reconociendo a Dios como el proveedor, como el dador en medio de la prueba. Entonces, hermanos míos, definitivamente la prueba es una ocasión para adorar a Dios, no para quejarnos, no para lamentarnos, no para renegar contra Dios, no para quitarle propósito alguno, porque no sabemos cómo va a terminar esa prueba. Así que si Él la está permitiendo, Señor, algo usted quiere lograr y desarrollar. Ayúdeme a confiar, a ver cómo usted va a proveer. Como nos dice aquí Abraham, Jehová proveerá. Ahora, cuando uno está ya de este lado de la historia, es fácil confiar y decir, bueno, claro que sí, excelente Abraham, qué bueno. Pero hermanos míos, aun cuando Abraham está diciendo, Jehová proveerá de cordero, él iba a hacer con su hijo Isaac todo lo que debía de hacer con el cordero, porque él no sabía si es que Dios iba a llegar hasta el punto que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio y luego lo resucitara. No sabía Abraham qué iba a suceder. Así que él hizo la parte que le correspondía. En el verso 9 y 10 nos declaran estos versículos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vea que aun cuando Abraham está diciendo Dios se proveerá de cordero, pero la obediencia a la prueba que Dios le estaba demandando a Abraham llegó hasta el final. No es que se quedó, bueno, Señor, voy a orar aquí en el altar para ver en qué momento usted manda un corderito. Él estaba consciente que el cordero era Isaac y él iba a sacrificarlo. Vea los pasos que él da para adorar a Dios. Edificó un altar, ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña y finalmente iba al último paso. Piense qué difícil haber sido todo esto, hermano, no conociendo cómo iba a terminar la historia. Está llegando a la realidad. Está llegando hasta el punto donde ya el sacrificio se iba a dar. A veces las pruebas llegan hasta un punto máximo para ver hasta dónde vamos a confiar en el Señor. Estamos como en el límite, ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a suceder? Repito, Abraham edificó altar, ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba llegando hasta el límite de la obediencia a Dios. Listo para sacrificarlo. Listo para ofrecerlo en holocausto. Pero ahí es, mis hermanos, donde usted y yo tenemos que confiar en la provisión del Señor. A veces pareciera que la prueba puede extenderse hasta lo imposible, hasta donde usted dice, yo creo que aquí ya no puedo más. Abraham pudo haber dicho: Señor, esto ya no lo puedo soportar, ya no puedo llegar hasta este punto, sacrificar a mi hijo. Pero él estaba llegando hasta el límite, hasta el final de la prueba, e iba a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y es en ese momento cuando viene la respuesta de Dios. Jehová proveyó. Dice versículo 11: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, Dios no permitió que Abraham le diera muerte a su hijo Isaac. No permitió. Pero el temor de Abraham a Dios le llevó a obedecerle hasta ese extremo, que si era necesario dar muerte a su hijo, él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Abraham temía a Dios. Y vea que el temor de Dios se manifiesta ¿en qué? En obediencia. La persona que teme a Dios le obedece. La persona que le tiene miedo a Dios generalmente es porque no le está obedeciendo. Entonces tiene miedo de las consecuencias, tiene miedo de la ira de Dios. Pero la persona que verdaderamente teme a Dios es aquella que le obedece, no importa si la obediencia va al máximo. Así que el temor de Abraham le llevó a obedecerle hasta este punto. Pero Dios no dejó. Dice el apóstol Pablo que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ahora, no estoy diciendo que esto era una tentación. Lo que estoy trayendo aquí a la comparación es que siempre Dios proveerá la salida para la tentación. Dios proveerá para esa necesidad que tal vez agobia, o la situación de prueba en la que estemos. Si confiamos, si tememos a Dios, si obedecemos, Dios será el proveedor. Y hermanos, notemos que no solamente inmediatamente Dios resuelve la prueba, haciendo posible que un corderito, dice allí en el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí está, honrando a Dios la confianza que tenía Abraham en él. Llegó hasta el extremo, hasta el mismo borde final, pero Dios no le falló. Ahí estuvo la provisión en medio de la prueba para una persona que confiaba plenamente en Dios. Hermano, y no termina allí. No terminó en el hecho de que Dios impidió que se ofreciera el sacrificio de Isaac y él proveyó. Note que la bendición viene después de la prueba. Llamémosle así, lo que sucedió aquí fue la provisión de Dios en medio de la prueba, pero faltaba la bendición, la promesa de bendición de Dios por haber sido fiel Abraham en la hora de la prueba. Y aquí viene entonces la promesa de la bendición. Leamos ahora los versículos 15 en adelante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia de tus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. ¿En qué consistía la bendición para Abraham por haber sido fiel en la prueba? Hermano, las bendiciones, las promesas de bendiciones vinieron después para Abraham. Y le dice Dios, multiplicaré tu descendencia. De una pareja estéril se llegó a levantar una nación, la nación de Israel. Dios cumplió su promesa, multiplicaré tu descendencia. No solamente eso, le declara que su descendencia iba a poseer la tierra prometida. Iba a ser posesión de Israel. Y así lo fue. Y hermanos, aún cientos de años después, y con todo lo que conocemos que ha pasado la descendencia de Israel, y cómo llegó en cierto periodo de la existencia a desaparecer Israel como nación, pero vea cómo Dios honra su promesa. Que en el año de 1948, después de habitar Israel en todos los países sin tener nación, volvieron a constituirse como nación. ¿Ustedes han oído el dicho? Anda como judío, errante. ¿De dónde viene ese dicho? De que antes de 1948 habían judíos en todas las naciones, en todos los países europeos y en otros más, aquí en Costa Rica y por el mundo entero. Pero no tenían nación, judío errante. Pero en 1948 volvieron a establecerse. Y a pesar en este momento, del 48 a la fecha, llevamos ¿cuántos años? Rápidamente, 67. Gracias, hermano. De ese periodo a esta fecha, esa cantidad de años, rodeada de sus enemigos, todos los países que rodean a Israel son sus enemigos. Por el lado que se enfoque, hacia el sur, Egipto. Hacia el este, varios otros países, Arabia, Irak, Irán, Siria por el norte, Líbano, Jordania. En todas esas naciones, hermanos, son enemigos de los judíos. Pero ahí está existiendo Israel. ¿Por qué? Porque está la promesa de Dios. A tu descendencia daré esta tierra en posesión. Y aun cuando no la tienen completamente, esto será parte del cumplimiento futuro, cuando Israel llegue a poseer toda la tierra. Hasta el momento nunca la ha poseído totalmente, y no la ha poseído porque no porque le haya fallado la promesa de Dios, sino porque ellos le fallaron a Dios. Pero ahí está Dios cumpliendo su palabra. Haré una gran nación. Te daré a tu descendencia en posesión la tierra. Y hermanos, aquí hay una promesa que nos bendice a todos. ¿Cuál es? La que dice en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué significa que en la simiente de Israel serán benditas todas las naciones? La promesa del Salvador iba a venir de esa descendencia. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, iba a venir de la descendencia de Israel. ¿Y cómo no es bendecida las naciones con Jesucristo, si Él es el Salvador y el Señor? Entonces vea usted, mi hermano, cómo la obediencia a la hora de la prueba o en medio de la prueba de un hombre trae bendición hasta nosotros el día de hoy y lo que falte aquí hasta que Cristo venga. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la bendición vino después de la prueba. Después de esa hora de prueba, para Abraham vino estas bendiciones, no solamente él como representante de la nación de Israel, sino también a través de él la bendición para el mundo entero, por medio de Jesucristo, que iba a venir del linaje de Abraham, del linaje de Israel. Entonces, mis hermanos, pues yo les insto para que consideremos la prueba como una oportunidad, como lo dije en la mañana, de que Dios pueda traer sus bendiciones después de la prueba. Y además, confiemos que si Dios permite pasarnos por las pruebas, Él proveerá. Él no nos va a desamparar ni dejar solos. Él no va a permitir que usted y yo pasemos la prueba solo. Él va a traer el sustento. Él va a traer la provisión si confiamos en Él. Así que vale la pena confiar en Él. ¿Acaso no es mejor pasar la prueba con la ayuda y la bendición de Dios que pasarla solo? Por supuesto que es mejor con el Señor. Oremos en este momento, hermanos.